Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del estado de salud de Fernando Alonso. Como te venimos contando, esta tarde ha sido atropellado mientras entraba en bicicleta en Lugano, en Suiza. Está hospitalizado, aunque, según nos contaba nuestro Carlos Miquel, no parece grave. Al parecer, tendría fractura de mandíbula. Casi, casi, un milagro para lo que le podría haber pasado. Enseguida, los compañeros de deportes nos amplían la información. Mientras tanto, te cuento que continúa bajando la incidencia acumulada del coronavirus hasta los 540 casos por cada 100.000 habitantes. Los muertos diarios siguen siendo muchísimos, 513. Por eso Fernando Simón advierte de que España no está en condiciones de relajar las restricciones, porque eso conduciría a nuevas olas de contagio.
Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Eso no quiere decir que a medida que evoluciona la epidemia, algunas medidas de control muy drástico que llevan implementando algunas comunidades durante mucho tiempo no puedan modificarse de alguna forma. Pero a medida que se puedan ir modificando algunas, se tendrán que ir garantizando que las otras se cumplen bien. Y si puede ser mejor, mejor.
Simón habla de relajar medidas, porque ya son varias las comunidades que han anunciado una flexibilización de las mismas. La última, Castilla-La Mancha. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Allí, a partir de mañana, se reabre la hostelería y el comercio a un tercio del aforo. También se levanta el cierre perimetral en casi todos sus municipios. Jesús Fernández Sanz es su consejero de Sanidad.
Y la perimetración de la que tenemos hasta ahora en el decreto, que saben que es municipio a municipio, desaparece esa perimetración municipio a municipio, incluso también la provincial, para pasar a una perimetración exclusivamente regional. A partir de ahora, la limitación de la movilidad en Castilla-La Mancha solo se hará regional. Podemos movernos dentro de todo el territorio de Castilla-La Mancha.
En Extremadura también reabre la hostelería con aforo al 40% en aquellas localidades con una incidencia inferior a 500 casos. Y en Canarias se adelanta el toque de queda a las 10 y se restringen las reuniones para evitar celebraciones de carnaval. Mientras tanto, Valencia prorroga hasta marzo sus restricciones.
Mañana también vamos a estar muy pendientes de Cataluña, porque finaliza la campaña electoral de las elecciones de este domingo. Actos que serán atípicos por la pandemia y que estarán marcados por el cordón sanitario de los independentistas a Salvador Illa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los partidos van a echar el resto en las últimas horas que le quedan a esta campaña. Mañana, desembarco nuevamente de líderes estatales. Pedro Sánchez va a acompañar a Salvador Illa, Pablo Casado a Alejandro Fernández y Santiago Abascal a Ignacio Garriga. La mayoría cierra campaña en Barcelona, salvo los comunes que se van a Blanes, en Girona. Y acaba como empezó, con actos telemáticos o aforos muy reducidos. Recta final hacia el domingo, con un escenario más que incierto y con el compromiso de los independentistas en este final de campaña de no pactar con el PSC. Esquerra asegura que no van de farol, que el compromiso es definitivo y que Esquerra tiene palabra. Junts ya les ha pedido que el mismo acuerdo se traslade al Congreso.
Y hoy también hemos hablado mucho de las críticas de los ministros socialistas a Pablo Iglesias cuestionar la calidad democrática en España. No han sido las únicas. De hecho, cerca de 200 intelectuales y expolíticos, muchos del PSOE, han firmado un manifiesto para pedir el cese de Iglesias por dañar la imagen de España. Entre ellos, históricos dirigentes socialistas como Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina, César Antonio Molina o Antonio Miguel Carmona, que ha pasado por esta linterna.
Que yo no pido que sea socialdemócrata. Yo lo único que pido es que dejen de decir tonterías y hacer bromitas y cuestionar la democracia española y darle la razón al ministro de Asuntos Exteriores ruso. ¿Cómo es posible que esté este señor ocupado en ese tipo de cosas? Pues mire, para ocuparse de esas cosas lo mejor es que siga viendo series de televisión en su casa y que deje gobernar al país a aquellos que saben.
Fuera de España, es noticia que Mario Draghi está cada vez más cerca de formar gobierno en Italia. Lo último es que el Movimiento 5 Estrellas ha respaldado un ejecutivo liderado por el expresidente del Banco Central Europeo. Así que mañana, previsiblemente, Super Mario va a comunicar al jefe del Estado, Sergio Mattarella, los apoyos que ha recibido. Roma, Eva Fernández.
Tras conseguir superar el último escollo, el voto afirmativo de la militancia del Movimiento 5 Estrellas, Mario Draghi suma un respaldo clave para formar gobierno. Cuenta también con el apoyo de todos los partidos, excepto Hermanos de Italia. Todo apunta a que mañana acudirá ante Mattarella para aceptar oficialmente el cargo de primer ministro. Después deberá configurar su gabinete, proponer a sus ministros y, una vez finalizado este proceso, jurará su cargo ante el jefe de Estado. Más allá de este ceremonial, la parte clave será la investidura en la Cámara de los Diputados y el Senado, que podría tener lugar a lo largo del fin de semana o a comienzos de la próxima semana, aunque por el momento no hay fechas oficiales.
Cambiamos de asunto. En COPE estamos analizando los datos de enero del mercado del alquiler, buen termómetro económico, que no se dinamiza. La nueva normativa que frena los desahucios y la propia crisis han disparado los impagos, mientras crecen también los destrozos en las casas alquiladas. Susana Moneo.
El 40% de los propietarios ha tenido problemas con sus inquilinos. Alguna vez los morosos dejan más de 3.000 euros de media en deuda a sus caseros, según un estudio de las aseguradoras. Una cifra que ha ido en aumento en los últimos meses. Durante el estado de alarma, los impagos se han incrementado en un 380%. Aumentan también las denuncias por desperfectos y daños a las viviendas. Flori tiene 80 años, alquiló su vivienda cuando se fue a vivir con su hijo.
Esto se cree que viven en cuadras, porque yo no me imagino que para vivir tengas que deshacerlar una casa. Un desastre. Se han ido sin decirnos nada y han dejado de ver muchos meses.
La tiene cerrada, pero va todos los días por miedo a los ocupas.
Mis hijos aquí han buscado un abogado para que nos lleve este asunto.
Los expertos insisten en que sin seguridad jurídica no hay desarrollo del mercado de alquiler.
Y terminamos con una operación antidroga que ha desarrollado la Guardia Civil, más de 300 agentes en Andalucía. Hay al menos una docena de detenidos relacionados con una organización que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína. Juan Baño.
Buscan el negocio y algunas organizaciones aprovechan la infraestructura montada en torno al hachís para el más lucrativo de la cocaína. Es lo que cree la Policía Nacional tras incautarse de 1.600 kilos de coca en una cochera en Huelva, escondida en fardos de arpillera y bolsas de deporte, una especie de centro logístico. La droga entra por puntos como el puerto de Algeciras. En ese puerto se ha llevado a cabo este jueves una operación de la Guardia Civil contra el tráfico internacional de esta misma droga. Registros y detenciones, además de en la provincia de Cádiz, en Málaga y Sevilla. Unos 300 agentes de unidades especiales como la UCO o los grupos de acción rápida, el GAR, han participado en una veintena de registros en domicilios y en sedes de empresas. Se trata de los cabecillas de la organización de nacionalidad española. Hay más de una docena de detenciones. Operativo que se ha extendido al barrio malagueño de Palma Palmilla, a Marbella, a Lorín de la Torre, también el Grande, Mijas o Campanillas, también en Cádiz capital, la localidad de Los Barrios o en la sevillana del Araal.
Uno de los grupos de edad más vulnerables en esta pandemia, sin duda, son nuestros mayores. Todos nos hemos preocupado por la salud de los nuestros, abuelos, padres, tíos. Normalmente solemos ver la vejez como una edad frágil, pero no siempre es así. Muchas personas mayores nos han enseñado que saben vivir más intensamente que muchos jóvenes. Es el caso de Colette Massé. Verás, Colette empezó a tocar el piano desde muy pequeña, con 4 añitos. Hoy tiene 106 años y esta francesa no ha dejado de tocar. Nació en 1914. A Colette le faltó el cariño en casa. Su infancia estuvo marcada por la estricta educación de su madre y ella se refugió en la música. Música que le ha acompañado toda la vida.
Cuando era pequeña, desde mi casa oía un chico que tocaba el piano. Y yo, siendo solo un bebé, con un dedo reproducía las melodías. Para mí la música es como un alimento para el alma y para el corazón.
Nació en 1914. A Colette le faltó el casa, como te digo. Su infancia estuvo marcada por esa educación de la madre. Cuando sus padres vieron el talento que tenía, se quedaron totalmente impresionados. A pesar de lo estrictos, mira. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, fue a una de las mejores escuelas de música de París. Uno de sus músicos favoritos es Claude Debussy. Fueron contemporáneos. Cuando Debussy murió en 1918, ella tenía 4 años.
Debussy, c'est la nature.
La música de Debussy es la naturaleza, el amor por la naturaleza. Todo sentimiento, él vivía muy cerca de mí, nos podríamos haber conocido.
Ahora, en su piso, en pleno corazón de París, sigue ensayando 4 horas al día. Insisto, tiene 106 años. No se separa del piano y ya ha publicado varios discos y va por el 6º álbum.
Yo no cuento los años, siempre he sido mala en matemáticas. Yo era más mayor con 15 años que ahora. El piano me lo ha dado todo, los hombres son terribles, el piano no. Al piano le pides algo y te lo da.
Lo que más le gustaría es que alguien siga sus pasos, le encantaría que fuera su nieta. Me quedo con la fuerza, la vitalidad, con el arte de esta mujer de 106 años. Colette nos enseña que ni una pandemia ni la edad le impiden dedicarse a lo que más le apasiona, la música del piano. A ver cómo está el patio. Nos damos un paseo por las redes sociales, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues en cope.es tenemos varios apuntes sobre las elecciones del domingo en Cataluña. La Junta Electoral Central permite poner mesas electorales en el exterior de los colegios el 14 de febrero y esta misma tarde-noche Sanidad ha confirmado que Salvador Illa no se ha vacunado contra el coronavirus. En el Confidencial, siguiendo con las elecciones en Cataluña, el independentismo espera acaparar 2/3 de diputados con una alta abstención. La coyuntura social, sanitaria y política de Cataluña ha dado esperanzas al independentismo. En News Diario tenemos los datos aportados por Sanidad esta misma tarde. Se han añadido 17.853 nuevos contagios, 513 muertos y la incidencia acumulada baja a los 540 puntos. El Ministerio además ha anunciado que la vacuna de Janssen de una sola dosis puede llegar en marzo a España. Y en Voz Populi, Robles y Marlaska desautorizan las críticas de Iglesias a España. Más de 200 intelectuales, lo habéis comentado en la tertulia, exigen al gobierno la destitución del vicepresidente segundo.
No les arriendo la ganancia porque no van a destituir, pero en fin, lo entiendo. Prensa en papel tienes cuanto menos 2.
Pues sí, han llegado un par de periódicos, el ABC y La Vanguardia. Y bueno, la imagen del diario ABC, la foto de portada de mañana, es un momento de ese Euroforo Vocento que ha reunido, bueno, pues a varios representantes de la economía y también al expresidente del gobierno, Felipe González. Ha hablado de los fondos europeos. Bruselas está avisando de que sin reformas no habrá inversiones. Y en esa imagen de portada del diario ABC vemos a la subdirectora del periódico, a Yolanda Gómez, conversando con Felipe González, con Ignacio Galán y con Miguel Arias Cañete en la sede de Vocento y por videollamada al comisario Margaritis Sinas desde Bruselas. El vicepresidente, además, de la comisión, ha asegurado que los fondos no van a ser cheques en blanco y Calviño, la vicepresidenta, ha prometido un plan coherente para cumplir con las exigencias impuestas por la Unión Europea. El segundo titular de la portada de ABC de mañana, el Senado sigue esperando a Sánchez. El presidente lleva 3 meses sin someterse al control de la Cámara Alta y el Gobierno ha bloqueado además las comparecencias de 139 comparecencias de altos cargos. En la 2 de ABC, la última información sobre Fernando Alonso, que también nos comentaban nuestros compañeros de deportes, hospitalizado tras sufrir un atropello cuando iba en bici. Y bueno, también el otro gran protagonista del día, Iglesias, que sigue tensionando al gobierno en busca de los votos en Cataluña, mantiene las críticas a la democracia española, intentando atraer a los descontentos tanto del PSC como de Esquerra, mientras el gobierno censura su falta de humildad. Bueno, lo han hecho 2 ministros, Robles y Marlaska, respondiendo a los ataques del líder de Podemos. Más cosas que lleva a la 2 de ABC Mañana: el pacto del secesionismo contra el PSC sacude el final de la campaña catalana, y la imagen de La Vanguardia es curiosa porque se han estado visionando en una nueva sesión del impeachment contra Donald Trump varias imágenes del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Bueno, pues
son brutales.
Efectivamente, tanto de la policía como, bueno, pues por ejemplo la que publica mañana La Vanguardia, son varios políticos y funcionarios literalmente atrincherados. Uh-huh. y lo que se está viendo, bueno, pues es lo cerca que estuvieron los asaltantes de figuras como el entonces vicepresidente Mike Pence. Y el titular de portada de La Vanguardia: Sanidad propone reclutar a médicos, jubilados y estudiantes para vacunar. También quieren recurrir al personal de farmacia y de mutuas para acelerar la vacunación masiva en España.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, leemos vuestros comentarios al tema del día. El Banco de Alimentos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Julio que el gran mérito de esta asociación es que nos ha demostrado que con muy poco todos podemos colaborar y ayudar. Y también nos escribe Roberto que en la cola del Banco de Alimentos es donde se ven las consecuencias de la pandemia. Es la cifra más real de la pobreza.
Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, videoblog en el que hoy te preguntas hasta cuándo va a durar este gobierno de coalición, y la respuesta de Marcos es la de muchos. Pregunta Marcos y dice que durarán hasta que les dejen, hasta que esa ley que tanto critican se lo permitan. ¿Dónde van a estar mejor que en cargos públicos bien remunerados?
Sin duda. Una buena noticia.
El gobierno ha regularizado el uso de las mascarillas transparentes que permiten la lectura de labios a personas sordas. También facilita la comunicación a otras personas que tienen dificultades. Detrás de esta decisión está el esfuerzo de Marcos, sordo desde los 5 años y que ha recogido más de 100.000 firmas para que este tipo de mascarillas sean homologadas.
Fallecimiento, Nick.
Ha muerto Chick Corea, pianista, teclista, compositor estadounidense y ganador de 20 premios Grammy. En un comunicado en redes sociales, su familia ha contado que falleció el martes a los 79 años, víctima de un cáncer muy extraño.
Gracias, Nekane.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos datos ligeramente mejores y que se observa ya un descenso.
Se constata que desde el 1 de febrero está saliendo más gente del hospital de la que entra. Pero cualquier relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En condiciones normales no hubiera alegado. Pues estamos bastante preocupados.
Y en estas elecciones catalanas son más de 20.000 objetores para no ir a acudir a una mesa electoral. La Junta Electoral ha ratificado que efectivamente los contagiados tienen derecho a votar en la última hora. O sea que esa hora es la hora del miedo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.800-42800.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a empezar por la entrevista de Carlos Herrera esta mañana. Le visitaba Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato flamante del Partido Socialista de Cataluña.
Hombre, flamante.
Hombre, así lo han presentado, ¿no?
¿Flamante? Como flamante.
sí. Flamante. Alegre no, flamante.
Pero flamante es nuevo. Lleva ya...
No sé. Bueno, está acostumbrado a ir a entrevistas que le hacen la pelota y hoy no ha sido así. Por no decir que incluso ha habido momentos duros. Yo me he sentido mal, porque claro, tanto que he hecho una versión nueva de la entrevista para compensarlo, a ver qué te parece.
Señor Salvador Illa, muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
Le agradezco mucho que me atienda.
Un placer.
Y si me permite, yo creo que un poco por repercusión.
¿Cómo lo ves? ¿Te gusta
perfecto
el plan?
Sí. No, es que yo les oía así de fondo. Ajá. Estaban Pilar García de la Granja, Miquel todos, Jiménez. Todos. Sí, no, estaban todos.
Coreando.
Fernando Jauregui,
claro,
eran ellos.
Jauregui. Sí. Que le han dicho, haz una pregunta corta a Jauregui. Y ha hecho un Jauregui.
Un poco más y sigue hablando el tío.
Qué grande, qué fan soy yo de Jauregui. Sí. Bueno, de lo que no soy fan es de como siempre, los violentos. En Sucesos hablábamos precisamente sobre los ultras que han boicoteado actos electorales en Cataluña, que no son casualidad, que no son cuatro,
son
que
los
está organizado.
Ataques a Vox, sin paliativos.
Sí. Bueno, eso es, a Vox, además. Pablo Muñoz te contaba que han ido, además, poco a poco a más.
Es que van a más. Estábamos viendo que cada acto que se convocaba, que se concentraba más gente. Cada acción que se hacía, ellos lo vendían como un triunfo mayor. Hoy lo de Olot se ha suspendido, pero no es una buena noticia.
No
es una buena noticia porque los independentistas, los ultras, estos los locos, estos lo están vendiendo como un triunfo. Hemos parado el fascismo. Es lo que están vendiendo en todas las redes sociales.
¿Te imaginas al revés?
Sí, bueno, claro. Pues imagínate, victimismo.
En fin, a mí, no sé, yo se lo comentaba a Pablo, y tú que eres de Bilbao, a mí todo esto me recuerda a épocas tremendas.
Con un añadido, además, que incluso dices, ¿qué flaco favor se hacen a sí mismos? No. Es la línea que tiene muy clara a seguir. No nos engañemos. No es un error ni cuatro locos. Bueno, y en nuestro tema del día hablábamos sobre el banco de alimentos. No podemos hacernos a la idea de la cantidad de gente que pasa necesidad y a la que están ayudando. Conocíamos a Sofía, voluntaria del banco de alimentos. Y qué curioso, porque echa una mano con una carretilla elevadora.
Justo en 2020, con esto del COVID, como no encontraba empleo y había terminado un curso de auxiliar administrativa, decidí sacarme el curso de carretilla elevadora. Y bueno, sabiendo que en el almacén de Banco de Alimentos se utilizaban, digo, pues mira, puedo echar una mano, que siempre me ha gustado y siempre ayudar, y ya de paso, pues practico con la carretilla.
Fantástica, bueno. Sofía, ¿eh? Qué lección, sí, qué bien.
Y qué positiva, sí, qué sacando bonito de una situación, pues fíjate lo mejor que puede dar, ¿no? Bueno, y ahora quiero pararme en un momentito en algo que sucedió hace unos minutos en la tertulia. Nos visitaba Antonio Miguel Carmona y pasaba esto. Ha sonado...
Antonio Carmona, joder, cómo me apetece darte un abrazo. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Y a mí también me apetece darte un abrazo con mascarilla.
Sí, por supuesto, y así. Oye, la verdad es que es complicado hacer entrevistas así en plan político, serio y tal y cual, contigo, tío. De verdad, no soy objetivo. ¿Cómo estás, macho? Lo primero.
Yo tampoco soy objetivo contigo, yo te quiero mucho también.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito, por qué bonito favor!
Si es que es verdad que es, más allá de que podemos discutir en la tele millones de veces,
sí,
tío, me cae muy bien. ¿Qué vamos a hacer?
O sea, ha habido un momento que he dicho yo, estos al final quedan el 14 de febrero.
Nunca sabes, pero no para lo de Cataluña.
Porque tú estás ahí en Barcelona, que si no...
Bueno, nunca sabes.
Bueno, y llegados a este punto me gustaría denunciar que este programa se parece... Pues que cada vez se parece más, por favor, fuera música, querido Antonio, a una mafia.
¿Por?
Sí, en concreto lo digo por el saludo de las 8 de la tarde.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Rosa, profesora de la Escuela Infantil La Comba. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con mi cuñado Ángel Espósito.
Sí, espera, cuñada, espera, una cosa. ¿Cómo que con mi cuñado? Será con mi cuñado favorito.
Con mi cuñado favorito, efectivamente.
Sí, vamos a ver.
Te presentas aquí en el programa.
Vamos a
con
ver
la cuñada.
Mira, tú conoces a Rosa.
Es por eso.
Es una señora estupenda.
Claro.
La cual, fíjate cómo será, que conocía antes que a mi mujer. O sea, yo conozco a mi productora jefe después de conocer a mi actual cuñada, que es su hermana, claro.
¿Cuántos años hace esto exactamente?
Judy, macho.
Ya pues te he pillado.
No, te lo voy a decir,
Sí, sí, claro.
Pues calcula 35 o 37, por ahí.
Yo sigo con el programa y luego que te corrija la productora,
no,
me lo dices.
No, me va a corregir, porque vale. Él sale clavado, chaval. Vale. Listo, sí, sí. Eres un listo.
Sí. Bueno, ya bueno, un regalo para un beso, amigo, ¿no?
Un beso para mi cuñada. Sí, me lo compraste tú como personal, claro, shopper. Digo que un beso para mi cuñada, que es estupendo.
Un besazo para tu cuñada, claro que sí. Vale. Bueno, la familia es lo más importante, Expósito. Un hombre muy de familia, por familia. Cierto. Sí, es Luis Munilla.
Hombre.
Sí, tanto es así que se preocupa de ser un tío correcto las 24 horas para no avergonzarles. Fíjate que no ha entrado a tus provocaciones ni cuando hablabais de la loca esta que se ha metido con Rafa Nadal. Bueno, lo que se había ido hasta luego los floreros, no tenemos muy claro. Desde la grada en Australia. Vamos a escuchar lo que decía el gran Munilla.
Termino con Rafa Nadal, que ya está en tercera ronda de Australia, que le ha ganado fácil a Michael Moe y que va a jugar el sábado contra Cameron Norrie.
A ver si impiden la entrada a la loca esa de la peineta.
Ah, sí, señor. Peineta, que diría Luis Aragonés, por si la gente no lo sabe. Pues una ¿qué? Señora que desde la grada de repente se ha puesto a hacerle así, sacarle el dedito corazón a Rafa Nadal en medio del partido.
¿Qué dedito le ha sacado?
El corazón, ¿no?
El corte de manga es esto. Y la peineta es esto.
El corazón. Muy bien, gracias, Munilla.
Vale.
¡Ahí queda eso!
El pobre Munilla, a ver que viene, tiembla, macho.
Sí. Ah. Pues mira, hoy nos vamos a ir con un temazo que no es para temblar, sino para bailar. Porque tal día como hoy, hace 71 años, nacía el gran Tino Casal. ¡Escucha esto!
Fíjate, nos contó Fradejas aquí, ya que vino la linterna, que el gran padre de la movida madrileña era Tino Casal.
Sí, señor. Y el padre de Mecano como productor que fue, que cambió absolutamente.
Bueno, pajarito, adiós.
Bueno,
oye, por cierto, dile a la pajarita que le queda muy bien el pelo nuevo, adiós.
Ah, sí, vale, se lo digo.
Adiós. Hasta luego.